Acompáñame a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías y Esdras son dos libros que aparecen en tu Biblia, en el cual se está marcando un paralelo. Esdras narra la reconstrucción del templo y Nehemías narra la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y en el entendido, si lo quieres ver en forma de prioridad, nos es dado el considerar en el libro de Esdras lo primordial que es el poder tener por estructura la restauración del templo en el lugar en donde se adora a Dios, en el lugar en donde se ofrece sacrificio, pero también en el lugar en donde se recuerda dónde están siendo reconciliados hombre y Dios. Entonces, en este tramo, para el libro de Nehemías se empiezan a retomar varias estructuras, varias formas de socializar o varias formas en las que la cultura judía establece como un encuentro con Dios. Entonces, el libro de Nehemías justo es como la forma de ver cómo Dios responde una oración. Y en ese plano, Dios le da gracia a Nehemías y tiene la concesión del parte del rey Artajerjes para darle todas las facilidades. Y para el capítulo 8 nos es concedido el poder ver cómo es el encuentro en el que Dios le da oportunidad de tener así comunión por medio de la palabra. Entonces, por ejemplo, en el libro de Navegantes 1, y bueno, obviamente en el libro de los Navegantes tenemos algo como algo que se establece como un fundamento, que Dios nos habla por medio de su palabra. Y nosotros tenemos que considerar que la palabra de Dios es digna de ser escuchada, es digna de ser tomada como algo útil para nuestras vidas. Y justo Nehemías 8 es eso. El momento en el que el pueblo de Israel había dejado costumbres, había dejado una estructura, había dejado de tener en consideración la ley de Jehová, y para Nehemías 8 algo produce, algo se vive, algo se entiende, algo se dimensiona, y para nosotros como iglesia, o para ti como también un fundamento, parte de lo que nos distingue como iglesia es la prioridad en la palabra, y una de las prioridades de la palabra de la cual nosotros tomamos para hacerlo así viene precisamente de Nehemías 8, de predicar o procurar anunciar el evangelio de una forma entendible, sin tanto como rollo o sin tanto, como Jaime ha dicho, con una forma cristianizada de decir las cosas, sino con una forma entendible, de tal forma que los que escuchen puedan llevarse algo, puedan vestirse de algo de lo que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, justo para Nehemías 8, vemos ya como otra vez Esdras escriba y Nehemías como principal, como mayordomo, como administrador, así están estableciendo un orden, están estableciendo como una figura en la que el tabique para poder entrar en la pared y poder tener ese lugar preciso, así no entra así, no entra diagonal, o sea, entra de una forma horizontal y ya es ahí donde se queda. Entonces, vemos cómo Dios endereza nuestro entendimiento por medio de la palabra. Vemos cómo Dios nos ha dado prioridad en su palabra para nosotros poder entender y conocer quién es Dios a través de la Biblia. Y algo tiene que provocar en nosotros, y algo como distintivo de tener la prioridad en la palabra, vemos que ha dado fruto, vemos que al menos en la parábola del sembrador nos es dado el entendimiento pleno de saber que la semilla es la palabra de Dios que ha sido así sembrada en cada uno de nuestros corazones. Sí, en muchos en un corazón endurecido, sí, en muchos lleno de afanes, sí, en muchos así lleno de todo lo que está alrededor, pero en muchos otros, a través de la historia, hemos visto cómo la palabra de Dios ha producido fruto. Y ese fruto, así en abundancia, al 30, al 60, al 100%, nos es dado para ver y comprobar que lo que está escrito es verdad. Entonces, quiero puntualizar dos o tres cosas aquí en el libro de Nehemías, y vamos a estar viendo cómo conectándolo con lo que Jesús dijo en Juan 17, orando por sus discípulos. Quiero conectarlo como ese avivamiento al escuchar la palabra de Dios lo que provoca es unidad. lo que provoca es algo que en Hechos 1, en la iglesia primitiva, vamos a estudiar ahí cómo así todos juntos estaban unánimes en oración, cómo todos juntos estaban esperando la promesa que les había sido concedida. Y de tal forma que vamos a bosquejar esto ahorita y el cierre lo vamos a tener en Gálatas 5, así con el fruto del Espíritu. Porque finalmente, si la palabra de Dios ha sido sembrada en tu corazón, al paso del tiempo tienes que ver que alguno de estos, como parte del fruto que Dios ha dado en su Espíritu Santo, tiene que estar gobernando tu vida, tiene que estar gobernando tu forma de pensar, tiene que estar gobernando así cómo te relacionas con los demás. Y si no, es tu chamba, para poder ver que a lo mejor, como dice en Santiago, has venido siendo un calientabancas, un oidor y no un hacedor, pero al final la posición en la que se nos da la palabra es así, saber que si ha sido salida de su boca, que si la palabra que Dios ha proferido y que ha sido sustentada hasta el día de hoy, en la creación, es algo que ya no nos corresponde a nosotros así como tratar de meterle algo, sino que finalmente ver cómo la palabra de Dios produce unidad, cómo produce un avivamiento, cómo trae vida, cómo trae esperanza. Entonces, de ahí ver cómo Dios ha orado por este mismo sentido, en el cual quiere que seamos uno como iglesia, pero también como una unidad, quiere que también respondamos como un solo cuerpo. Entonces, aquí estamos, y dice en el versículo 1 y final del capítulo 7, el versículo final, como que viene en tu Biblia unido. Si te das cuenta, el versículo 1 no viene inmediatamente del capítulo 8, simplemente diciendo, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ahora sí, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Como un solo hombre dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Como un solo hombre. Como un solo hombre están pidiendo que este recordatorio, este énfasis, este dedo hacia donde Dios está señalando, así que les sea traído delante de ellos. Porque si has leído durante quizá un año o más, te has dado cuenta que la palabra de Dios está señalando, está siempre apuntando hacia un lugar. Normalmente en el punto en el cual podemos desmenuzar la Biblia, podemos ver que señala sobre mandamientos, señala sobre advertencias, señala sobre cosas que tengo que cambiar, pero también hay muchos señalamientos acerca de su deidad. Entonces, imagínate que todos juntos están diciendo, ya no quiero más choro, ya no quiero más rollo, ya no quiero más luces, más humo, no quiero más hablar en lenguas, quiero escuchar y entender. Quiero que ese libro que así transformó una nación, la nación de Israel, les fue dada la ley no como una forma de someter, no como una forma de implementar gobierno, sino más bien les fue dado por algo en lo que ellos tenían que simplemente seguir al pie de la letra. Entonces, en esa gracia, en ese favor que nos ha sido la palabra de Dios concedida, ¿cómo está respondiendo? Porque el pueblo de Israel, cuando la recibió, así, a sus órdenes, jefe, o sea, aquí vamos a hacer lo que tú nos digas. Y el pueblo de Israel, si puedes notar en el Antiguo Testamento, siempre es ese ir y venir. Siempre es esa condición en la que se rebelaba el pueblo de Israel, abandonaban los mandamientos, abandonaban la estructura en la cual así le rendían culto a Dios y así se hacían débiles y en rebelión iban y adoraban a otros dioses. Adoraban a los ídolos y dejaban así todos los mandamientos. Y al paso del tiempo así, una nación comenzaba a ser deprimida, a ser suprimida, a ser sometida a la voluntad de otro imperio, y así empezaban a haber brotes, empezaba a ver justo como la nación de Israel cuando está en esclavitud en Egipto, es así, oído el clamor de la nación, de parte de Dios, que está escuchando los susurros, que está al pendiente de la necesidad.
Y ese es el Dios que necesitamos ver y ese es el Dios que necesitamos conocer. Y como un solo hombre, entender que aquí no están pidiendo otra vez la nueva fórmula para poder ser exitosos. Los cinco pasos o los cinco puntos de otro rollo para ahora sí aplicar la palabra de Dios, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Y tú y yo, cuando nos encontramos frente a la Escritura, que es totalmente inspirada por Dios, tenemos que disponer nuestro corazón y decir, ¿qué quieres que haga Dios con lo que tú me has dado? Y de ahí poder ir desmenuzando. Entonces, primera idea, como un solo hombre, en una unidad, en una estructura en la que el pueblo de Israel así no está a voces deslumbrando unos y otros así como que callados y sabes como estos experimentos psicosociales en los que así se da un experimento en el que todos entran a un salón y en el estudio o en el objeto de estudio hay 20 personas. Pero una sola de esas personas no sabe de qué se trata y los otros 19 sí saben, sí tienen idea. Entonces, literal, es una prueba truqueada y en el modo entran todos al salón y empiezan a decir instrucciones y todos así empiezan con el modo así decir, ¿de qué color es este llavero? Y los 19 dicen blanco y el uno dice, pues es que es negro. Y de repente entra el otro y así, ¿de qué color es este broche? Ah, es verde. Y así los 19 poniéndose de acuerdo y el uno queda así como de, pero es que yo veo que es gris, es plateado. O sea, entonces algo está mal. Pero el experimento relata que llega un punto en el que socialmente se siente tan oprimido ese uno que empieza así a dar la razón y decir, no, pues ya lo que ellos digan, porque finalmente pues creo que el que está mal soy yo. Y creo que nos ha pasado como cristianos y creo que es algo que hemos perdido. Y creo que es algo en lo cual necesitamos regresar como un solo hombre a poder escuchar verdad todos juntos y que la verdad que incomoda sea una verdad aplicable, no nada más para ti y no nada más señalando en eso que tú estás mal, sino también pudiendo ver dónde Dios está señalando de acuerdo a la necesidad que yo tengo como un solo hombre, como un solo cuerpo. Romanos 12 describe así como es que una estructura cultural llamada iglesia tiene que así definir llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y en este modo estar así viviendo las cosas como un solo cuerpo, pero no es nuestra realidad, ¿verdad? No es algo en lo que realmente estemos del todo compenetrados. No es algo en lo cual socialmente hemos logrado, considero, como iglesia, porque hasta el día de hoy, y recuerdo aquellas primeras andanzas en Semilla Cuerna como cristiano, así ver el grupo de los de la alabanza, entonces no, pues es impenetrable porque son los de la alabanza y así no, pues casi casi andan así de a cuartas con Dios. No, y menos con los amigos del pastor, entonces no, pues ¿cómo? Entonces, si te das cuenta, como iglesia, hemos tenido a bien el priorizar, el estudiar, el entender lo que la palabra de Dios dice, pero ¿cómo estamos en unidad? ¿Cómo estamos en conocer las necesidades de la gente que está a tu alrededor? Y de ahí mis primeras andanzas, porque yo me crié en el barrio, yo me crié en la estructura, en la de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa. Entonces es mi perro y yo lo baño y mis problemas y mi necesidad. Y literal, o sea, cada vez hacerme de una forma aislada y dura en el cual no me importa lo que esté pasando alrededor siempre y cuando yo esté bien. Y lo que me ha dado al paso de los años identificar que esa postura, que esa dureza, que esa forma de radicalizar un comportamiento es algo que simplemente Dios así dijo, ajá, y si de repente te dejo encuerado y te pongo a predicar el evangelio y te pongo así a dar una exposición bíblica por 50 minutos y así literalmente decir yo, ¿y por qué yo? Y literal y textual, así no es que yo me suba encuerado, pero yo me siento expuesto. Yo me siento en un modo en el que lo he dicho y lo confirmo y lo sigo afirmando. Así yo estoy más cómodo cuidando tu coche allí al lado de Vikingos porque finalmente me divierto, juego con mis amigos, te saludo, Pero aquí, así, la primera vez que me subí y Jaime así me dio el privilegio de predicar en este púlpito, así temblándome las patas y la voz entonces diciendo y viendo el reloj y así, no manches, ya tengo todo mi estudio y ya prediqué y apenas van 20 minutos, o sea, ¿qué todavía tengo que hablar más? Pero es la forma en la que Dios otra vez te deja ver que ahí donde tú estás cómodo, posiblemente estás solo y estás aislado y que como un solo hombre, al encontrarnos domingo, miércoles, al encontrarnos en nuestras casas estudiando la palabra de Dios, no estamos solos. Hay una estructura alrededor en el cual el Espíritu de Dios te está dando algo. Te está dando algo para compartir, te está dando algo para aplicar, te está dando algo para lo cual puedas pedir en oración y pedir así, no puedo con esto, Dios, ¿me ayudas? Entonces, como un solo hombre, y acompáñame a Juan 17. Juan 17, versículo 11, y vamos a bosquejarlo rapidito, pero dice en Juan capítulo 17, versículo 11, recordando que capítulos 14, 15, 16 y 17 son una unidad en la que Jesús ya no se está dirigiendo a la gente alrededor, sino se está dirigiendo a sus discípulos. Se está dirigiendo a aquellos que no solamente habían entendido, que habían determinado en sus corazones seguirlo a Él, sino que aquellos que iban a trastornar el mundo estaban así frente a Jesús, frente al Maestro, y Jesús así disponiéndose a lavar sus pies, disponiéndole a dar el gran yo soy en Juan 14, así, y diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 son una enseñanza que está centrada en los discípulos. Y también ahí tú y yo tenemos que ver en dónde estamos en juego, en dónde estamos en esto. ¿En dónde estamos en la alineación? Si estamos como discípulos, si estamos como oidores, si estamos como simplemente midiendo y tanteándole el agua a los camotes, o simplemente así, habla Dios porque tu siervo oye. Entonces, Juan 17, versículo 11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ya Jesús ya casi para Juan 17 ya se está despidiendo, ya les está determinando la voluntad del Padre y les dice, ya no, le dice Jesús en una oración, levantando su voz y no siendo como yo al principio en mis primeros pasos como cristiano, que Marcia, mi esposa, me preguntaba, ¿y ya oraste? Y ya oré. ¿Y por qué no te escuché? Es que oré en silencio. No sé si apliques la misma, pero al paso del tiempo Dios te empieza a dar palabra, Dios te empieza a dar confianza para poder hablar a Dios como un padre. Entonces, Jesús no está hablando en silencio, no está orando a Dios en silencio, sino que los que están alrededor lo escuchan. ¿Y por qué lo digo y lo afirmo? Porque Juan, el discípulo amado, lo escuchó y lo escribió. Entonces, no es algo que Jesús lo guardó para unos pocos, sino así le es dado a los discípulos escuchar qué es lo que Jesús oraba. Entonces, otra vez, capítulo 17, versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Desde el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en esto tienes que considerar y marcarlo y tenerlo bien presente cuando tú y yo así recordemos así. ¿Y cómo es que Dios me alcanzó? Por la oración de Jesús. Porque aún antes de que tú nacieras así, Jesús ya estaba orando, no nada más por los que estaban de inmediato creyendo en su nombre, creyendo en su poder, creyendo en su deidad, sino que por todos los que habrían de creer por medio de la palabra de ellos. Y si hoy tenemos el Evangelio entre nosotros, es porque unos locos, huecos, ineptos, pescadores de hombres, estuvieron dispuestos a ofrecer su vida por sacrificio y predicar el Evangelio. Entonces, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, versículo 21, para que todos sean uno, un solo cuerpo, pidiendo que sea predicado el Evangelio. abriendo la Biblia y tratando de escudriñar para ser nutridos y ser alimentados de aquello que permanece para siempre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. De manera que el que está en Cristo está unificado, vive así en las entrañas. Está así involucrado con lo que está sucediendo. Para que así, Padre, como tú en mí y yo en ti, así también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y para que esto funcione, si te das cuenta, y para que la oración del Padre sea esto, es para que todos podamos funcionar así, en unidad, para que todos podamos funcionar en un modo en el que no importa a qué equipo le vayas, no importa en quién confíes para que gane la votación, lo que importa es qué es lo que nos une, la palabra, qué es lo que nos ha dado unidad, la oración de Jesús, qué es lo que nos ha dado esperanza de ser uno en el Padre, el sacrificio de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Estás dispuesto a morir por esto? Porque en este tramo nosotros tenemos que ver que la unidad tiene un precio. Y el poder confiar en lo que Dios ha dicho tiene un costo en el cual todos y cada uno de nosotros leemos en la Biblia que hombres no la libraron por predicar el Evangelio. No tuvieron a bien el poder ser prósperos, tener casas, residencias, aviones personales, o sea, simplemente así, considerados entre lo vil y lo menospreciado, pero teniendo algo que decir, como un solo cuerpo, escuchando fielmente y obedeciendo cada uno de los mandatos, las ordenanzas, los estatutos, las leyes y los preceptos que Dios nos ha dado. ¿Y nosotros cómo respondemos ante eso? Regresamos a Nehemías 8. Como un solo hombre en la plaza, le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, versículo 2, Nehemías 8, trajo la ley delante de la congregación. Así como tú y yo, así nos presentamos y traemos así. Traigo un iPad, nomás como muleta, como bastón, así donde traigo mis notas, pero normalmente ni caso les hago, nomás cuando me pierdo y así que tenía que decir aquí, pero así lo que tengo que traer, así como un soldado, así lo que me interesa compartir, así es algo que no paso por desapercibido. Entonces Esdras trae frente a la congregación el libro de la ley, no en diapositivas, No en el uso de un recurso tecnológico, no con wifi abierto para que tengas acceso desde tu teléfono. ¿Por qué? Porque el acceso a tu teléfono, si te diéramos la disposición de tenerlo al alcance de tu mano al mismo tiempo que estás leyendo y escuchando el Evangelio, te está entrando una notificación de un cargo que tú no reconoces. Entonces, al momento que te entra esa notificación, así en lugar de estar al pendiente como un solo cuerpo atendiendo lo que Dios quiere decirte, así de ya me chamaquearon y es un fraude y entonces ahora qué voy a hacer, y así te paras y levantas así tu teléfono y estás al pendiente así otra vez. Por eso no lo hacemos. Por eso no ofrecemos recursos tecnológicos, porque al final somos vieja escuela. Y como vieja escuela amamos lo que Dios ama, y si Esdras trajo frente a la congregación el libro de la ley, no hay por qué dejarlo de hacer. Y si tienes una mejor idea, también hay iglesias que sí ofrecen recursos, ideas, y quizás es tu lugar, donde puedes así presumir tu iPhone 16 y decir, es que yo traigo mi iPhone 16, o sea, bien por ti, pero nosotros así, Biblias al costo. Tenemos extranjeros de otras iglesias que vienen nomás a comprar su Biblia porque en otras librerías las dan bien caras, pero así, be my guest, está bien, con tal de que te lleves el Evangelio y sepas que sí hay una forma, que la Biblia no es un accesorio, la Biblia es parte de mi vida porque he hecho sida así algo que me fue concedido para tenerla como casco, como escudo, como espada. Ya vamos a tener credenciales para dar descuento en librería y el que no traiga su credencial, para que por lo menos dejes algo. Y el sacerdote Esdras trajo a la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. La ley delante de todos, todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Tenían honor, tenían honra, así de escuchar y poner atención. Nada que los distrajera. Y recuerda otra vez, era una nación que venía así de muros caídos. Del templo que ya no había nada, ya no había rastro de aquel templo tan hermoso que había diseñado Salomón, que lo había vestido así con láminas de oro, ya no había nada de eso. Pero todos estaban atentos porque estaba regresando algo, porque estaban escuchando algo que tenía mucho que no tenían. Y la palabra de Dios es como un bálsamo. Es como algo que necesitamos cuando necesitamos consuelo. Entonces, en este modo, todo el pueblo y todos los que podían entender, ¿puedes entender? Aquí hay alguien que hable otro idioma que no sea español. Entonces, aquí estamos. El primer día del mes, séptimo. Para esto es octubre, primero de octubre, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía, considerando 6:30 de la mañana hasta las 12, 5 horas y media de servicio de lectura bíblica y todos estaban poniendo atención. Y hoy se habla que la nueva generación no puede tener tu atención por más de 2 minutos, por más de 1 minuto, porque lo que dura el scroll del teléfono es así. Ah, ya lo vi, no me importa. Ah, eso ya está, pero en otra versión tampoco me importa. Entonces, imagínate cómo sería un servicio, cómo sería una estructura en la que no hay explicación bíblica, no hay liturgia de adoración y alabanza, sino 5 horas de estar escuchando la ley de Jehová. 5 horas de estar escuchando Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. Gracias, qué bueno que viniste para ayudarme. 5 horas de la ley. 5 horas de estar escuchando. 5 horas de estar recordando. Pero qué necesario es para nosotros así dar tiempo a lo que Dios quiere recordarnos, de donde Dios quiere que nos saciemos, de donde Dios quiere que hallemos deleite, de donde Dios quiere, Salmo 1, que nunca se aparte de nuestra boca, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Y a poco no escoges en YouVersion los planes de lectura más rápidos, los que son de 1 o 2 versículos, porque te quita mucho el tiempo? Pero así, ¿cuánto es el tiempo que dedicas a que Dios te hable? Así que puedes decir, Dios habla, tu siervo quiere escucharte. No me digas, puedo leerlo en tus ojos. 5 minutos, está vibrando por allá, 10 minutos. Tú ni la abres, no te preocupes. En presencia de todos. Y el escriba Esdras, versículo 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Ema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y algo que hemos escuchado cuando vemos nombres, cuando podemos entender, ¿y quiénes fueron estos? Pues quién sabe, pero si están citados los nombres es porque había gente. Porque había gente que podía decir, no es cierto, yo ni fui ese día. Yo ese día me puse a hacer otras cosas, a tender la ropa y yo ni estaba, pero si están ahí es porque da evidencia que sí había hombres con entendimiento, con un hombre, con una familia, que representaban algo. Y a lo mejor entre nosotros es justo eso. Al ser una iglesia cristocéntrica, no figura la figura del hombre, no figura tu nombre, no figura tu apellido, no figura tu abolengo. Lo que figura y lo que es exaltado es el nombre de Jesús. Pero tenemos así, por nuevo pacto, el nombre de Jesús, sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble. Y no que no importamos, no que no tengamos aquí un peso, sino simplemente así donde Dios quiere ubicarnos en esto. Versículo 5, otra vez, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Y esto no es pisar callo, esto no es señalar, esto no es acusar, sino simplemente hay congregaciones donde la Biblia ya es un accesorio, donde la Biblia ya no es trascendental, donde lo in, lo cool y lo que hace grande a un movimiento es así. No, es que nosotros somos sofisticados porque somos de la nueva era, tenemos nuestro dispositivo móvil así, toda la palabra de Dios. Pero otra vez, nosotros no, nosotros somos vieja escuela. Y a los ojos de todo el pueblo, tú puedes ver. Y puedes ver, por ejemplo, cuando Jaime, al igual que yo, así nos subimos, Géser, al púlpito y abrimos la Biblia. Y cuando te das cuenta que ya va a terminar el servicio, es cuando Jaime así cierra y él tiene una Biblia que tiene un sujetador. Entonces ves cómo Jaime cierra la Biblia. Así la cierra y dices tú, es que ya se va a terminar. Pero a veces todo ese tipo así de cuestiones o cosas que hacemos es nada más para dejarte ver si la traemos. Recuerdo una vez que vino un amigo pastor de Colombia a una conferencia de pastores y pobrecito porque no traía su Biblia, porque en el vuelo en el que había tomado el costo más barato, así ya te la sabes, ¿no? Apenas y traer tus calzones, tus calcetines y el calzón es con el que lo vuelves a voltear si duras más de 4 días, entonces así te la llevas. El chiste es que trajo lo mínimo. Y así, pastor de iglesia, y ya me conocerás en algún momento, pero así de, ¿qué huele, pastor? ¿No traes tu Biblia? Cállate, no traigo mi Biblia. Así se sintió evidenciado. Y otra de las cosas que también cuando yo llegué a Semilla era así, quien no traiga su Biblia, así aquí tenemos para prestar. Y algo que era bueno, pero dejó de ser bueno al darse cuenta que no era prestada, sino que era adjudicada, y ya no regresaban las Biblias, entonces por eso mejora el costo. Finalmente, si te la vas a llevar, llévate algo que sea tuyo. ¿Cuánto gastaste en tu último teléfono? Los que lo pagaron de contado, ¿10? ¿15? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en una Biblia que te guste? En una Biblia que sea así tuya. No, están bien caras, ¿no? Pero ahí voy a gastar 1,000 pesos. Otra vez, eso no es algo así para dar en el clavo, pero al final, ¿cuánto estás dispuesto a gastar en lo que te viste? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en lo que se ve? Pero ¿cuánto estás dispuesto a gastar en lo que te nutre? En lo que te alimenta. Abrió pues Esdras el libro de los ojos de todo el pueblo otra vez, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Ahí es donde se justifica. No sé si has escuchado que Vania, cuando está en alabanza, dice 2 veces amén, y yo siempre decía, ¿y por qué dice 2 veces amén? A lo mejor lo sacó de aquí, pero yo que me doy cuenta, me lo pregunté. No sé si te has dado cuenta de cómo termina su oración Vania cuando está dirigiendo la alabanza así, amén, amén. Pero otra vez, todo el pueblo. ¿Y qué es lo que provoca así la lectura bíblica? La respuesta, así, así sea, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, con una disposición en su corazón, con un conocimiento pleno de saber que Dios era quien examinaba, y ellos simplemente humillados porque Dios conocía lo más íntimo de sus corazones y decían, ya me cachó y me humillo. Porque es mejor estar humillado bajo la poderosa mano de Dios que estar así en soberbia y rebelión. ¿Dónde es tu mejor lugar? Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías. ¿Es Jodías o Odías? Yo digo, vamos a decir Odías para que no se... Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, si ya me voy a ir parejo, no es Hanán, es Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estuvo atento. Entonces, otra vez retomando y trayendo tu atención, así todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo así estuvo con una intención, con una inquietud muy clara y muy así directa de estar así atendiendo y no nada más como lo hemos escuchado así, no nada más escuchando, sino así con su mirada. Y por eso también en Semilla, al tener la prioridad en la palabra, no nada más es darte como recomendación, darte como instrucción el que tengas una Biblia impresa en tus manos, sino también te recomiendo que te compres una pluma, que te compres un cuaderno y estés apuntando. Y estés así sacando textos, porque es parte de lo que didácticamente hemos aprendido y hemos tenido a bien, porque eso es lo que produce, esa es una interacción, es un intercambio. No nada más estoy como escucha, no nada más estoy como, ah, sí, chido. ¿Qué dijo? No, pues quién sabe, pero chido. Y al apuntarlo te quedas con algo en lo cual puedes decir... Y por eso en los libros de navegantes así se recomienda que al tomar tu devocional así apuntes lo que Dios te dijo. ¿Para qué? Para que tengas de eso memoria y en el momento en el que así como yo en un punto de volver a abrir mis primeros libros de navegantes y ahí estaba bien chavito, nomás subrayaba así los verbos y esto nada que ver, ¿por qué subrayé esto si Dios ni está diciendo nada ahí? Pero al final darte cuenta cómo estás creciendo. Como de palitos y bolitas, ahora ya estás haciendo operaciones aritméticas, incluida con algo de álgebra, y estás empezando a conectar la palabra de Dios con lo que dice, y no nada más te quedas con un marco teórico, con un marco histórico, sino ya comienzas a conectarlo. Y de eso se trata, entender así en plenitud lo que la palabra de Dios dice, y estos levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Esto es, entendiendo que muchos sí estaban con la cabeza abajo, que sí estaban con una disposición en su corazón de sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca en ti la palabra de Dios después de haber dejado por meses, por años y retomarla? No te deja igual. Así la palabra cuando sale de la boca de Dios, así produce para aquello para lo que fue enviado, no regresa vacía. Y así vemos cómo esto así, muchos lloran, muchos están tristes y dicen estos, Esdras, Nehemías y los levitas así, no se agüiten. Es un día glorioso. La semana pasada estuvimos con varios amigos en Calvary, Guanajuato, una iglesia joven, lleva 10 años predicando el evangelio en esta ciudad y en medio del servicio, la liturgia igual que en la nuestra, un poco de adoración y alabanza, unas canciones, predicación del evangelio, abriendo una Biblia, pero algo que me llamó la atención y me gustó mucho fue escuchar en una de las alabanzas, sí, en una de las alabanzas, algo que decía así, oh qué feliz es el día que Dios me salvó. Y aquí justo es esto, así, oh qué feliz es el día, o sea, no es un día para que estés triste, sino es un día glorioso. Y no sé tú cómo lo tengas, si por estructura, por cultura, pero lo que a nosotros nos es dado en Semilla Cuerna al escuchar el Evangelio es entender que es un día glorioso, porque todo el pueblo reunido puede escuchar con atención lo que Dios quiere decirle. Pero provoca eso en tus corazones. Y dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Has entendido algo de lo que la palabra de Dios te dice? ¿Y por qué no hay gozo? ¿Y por qué sigues afligido? Acompáñame a Juan 7. Versículo 37. Después de escuchar en Nehemías 8 la ley, después de subrayar todo lo que el pueblo unido estaba escuchando atentamente, la ley de Jehová, después de compartir alimentos, después de, como hemos nosotros estudiado en Hechos 2:42, así después de estar todos unánimes, compartiendo los alimentos, las oraciones, perseverando en la doctrina, así lo mismo sigue la nación y así tienen a bien así el recordar y el escuchar que habían dejado de celebrar un festejo que era el Día de los Tabernáculos. Entonces toman por obra y empiezan a hacer los tabernáculos arriba de sus casas, pero se ponen las pilas. Eso es donde quiero dejar Nehemías 8. Después de escuchar el Evangelio y provocar el Evangelio, después de escuchar la palabra y provocar algo en sus corazones, tristeza y aflicción, esa tristeza y esa aflicción les es cambiado por gozo. Y en gozo así responden en obediencia y hacen lo que habían dejado de hacer. Y en una fiesta de tabernáculos, Juan 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hechos 1, libro de Hechos, todo el pueblo estuvo atento, y en un momento Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba en una fiesta de tabernáculos, diciendo que así todo el que recibiera su espíritu, de su interior correrían ríos de agua viva. Y tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Jesús en el Evangelio así, dando un parteaguas, pero también señalando hacia un punto en el cual cuando Jesús no estuviera, les habría sido concedido el Espíritu Santo como consolador, como abogado, como poder sobre ellos. Versículo 4, Hechos 1, la iglesia primitiva, estos discípulos apenas en palitos y bolitas, sin saber cuál habría de ser el desenlace, sin saber cuál habría de ser la forma en la que el Espíritu les habría de ser concedido y así de preguntarte, ¿qué pasa cuando eres lleno del Espíritu Santo? No, pues me han dicho que te caes. No, pues me han dicho que hablas en lenguas. No, pues me han dicho que caes como desmayado y nadie te puede despertar. No, pues me han dicho, entonces de puras oídas. Pero algo de lo que Jesús estableció como parte de la promesa, que cuando el Espíritu Santo viniera, era para que recordaran todo lo que Él había dicho. Entonces no es una manifestación física, material del Espíritu Santo, sino es una así forma en la que Dios está manifestando para que tu entendimiento sea renovado y puedas entender y puedas poner atención y puedas estar atento a lo que Dios quiere decirte. Y eso otra vez no es algo en lo que se traduce así de, no, pues yo cuando recibí el Espíritu Santo así comencé a sanar a los enfermos. Y es real. Y quizás la manifestación del Espíritu Santo en nuestros días no venga o no sea resultado de que el Espíritu Santo está dormido, sino probablemente sea porque como iglesia, como cuerpo, como un solo pueblo, ya no creemos en el poder de Dios y decimos, ay, ¿cómo crees que va a pasar eso? Pero estos hombres que recibieron el Espíritu Santo no solamente predicaron, no solamente dieron testimonio como hijos, sino que también levantaron enfermos, le dieron así los pasos correctos para que el cojo ya no fuera cojo y ahora en el nombre de Jesús así, levántate, toma tu lecho y camina. Y este hombre caminó derecho y empezó a jugar fútbol y empezó a cumplir todos sus sueños. No sabemos el desenlace, pero ¿qué es lo que le falta a la iglesia el día de hoy? Porque oramos por un avivamiento, porque hemos visto y hemos predicado el Evangelio y hemos visto que algo cambia. Pero creemos que ese es el máximo poder del Espíritu de Dios en nuestros días. Pero ¿qué va a pasar el día en el que así comiencen a profetizar, comiencen a sanar enfermos? Así muchos dirán, ay, otra vez, otra mentira. ¿O qué va a ser entre nosotros? Entonces estos discípulos con palitos y bolitas todavía no saben. Todavía algunos vienen de recordar el camino a Emaús, donde ya se habían así separado y habían dicho eso que Jesús nos prometió, nada que ver. Entonces unos se quedaron en Jerusalén y estos iban camino a Emaús y Jesús los alcanza y les dice, ¿qué? ¿Y ustedes qué? No, pues ya Jesús nos quedó mal. Dijo que venía a reinar y dijo que así, puro choro. Ya lo crucificaron y ya muere. Y era Jesús quien estaba entre ellos. Entonces, palitos y bolitas, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando juntos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos juntos, la palabra de Dios provoca algo, unidad. La palabra de Dios al estar unificando criterios, unificando ideas, unificando una forma de decir, la gloria es de Dios. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que resulta? En el Antiguo Testamento leímos tristeza, lloro, que es cambiado por lamento, pero cuando la palabra de Dios unifica es para ser útil el cuerpo de Cristo, es para evidenciar, es para sacar a relucir que hay algo. Y por eso hemos así predicado desde este púlpito. El ministerio no está encerrado en cuatro paredes, no está nada más así estrictamente cerrado a este predio, sino que también constituye el entender qué es lo que Dios te ha mandado hacer como parte del cuerpo, como un vocero, como un embajador, dice Pablo en los Corintios. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Nehemías estaban todos juntos, escuchando con atención. Para Hechos 2, estaban todos juntos esperando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. por la necesidad que representaba en Pentecostés, no solamente estaban así los judíos que propiamente hablaban hebreo, sino que había griegos, había de Macedonia, había quien hablaba otra estructura de idioma que no se centraba solamente al hebreo, al arameo, al griego, sino así otras formas en las cuales todos los presentes al escuchar entendían. Y nos ha sido por fidelidad, nos ha sido por misericordia dado algo que podemos entender. Que sí tenemos nuestras quejas con Reina Valera y cómo es interpretado así por el veréis, entendéis y así como que de repente nos marea, pero cuando lo haces parte de tu vida eso ya no importa. Porque lo que necesitamos es llenura de su espíritu. Para poder así poner atención, para poder demandar como un solo cuerpo, como una sola estructura que nos sea predicado el Evangelio. Y Gálatas 5. Gálatas 5. La palabra de Dios, al ser sembrada en nuestro corazón, produce algo. Y para cerrar es solamente esto. El Espíritu de Dios es el que ha inspirado toda la Escritura. Como un soplo ha dado a los que tuvieron a bien escribir, a los que tuvieron a bien poner atención. Y ahora a nosotros nos da la posibilidad de poder ver cómo el Espíritu en su fruto nos puede dar algo nuevo, algo refrescante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cómo es cada una de estas? ¿Cómo es cada una de estas formas de ver el Espíritu así gobernando tu vida? ¿Cómo es tener el amor de Dios así gobernando tus pensamientos, gobernando tus deseos? ¿Cómo es tener esta paz para tener contentamiento con lo que tienes y con lo que no tienes? ¿Cómo es esta paciencia? Y es algo que tú y yo tenemos así que literalmente como un checklist, así calificar cada vez que salgamos de aquí, cada vez que abras tu Biblia, así, ¿cómo me deja hoy? Con paciencia de esperar que todas estas promesas que están escritas han de cumplirse algún día. Y algo que quiero así nada más cerrar así. ¿Alguien sabe? ¿Qué es esto? Esto, según los fabricantes, es un embellecedor. Y es un embellecedor en el que podemos ver. Ahí al ratito le hace zoom, el quick. Es para un vehículo marca Volkswagen. Y en el cual tiene un motor 16 válvulas. Y el motor es embellecido al ponérselo y ya no se vea ahí un hueco. Y algo que quiero materializar con esto es que el fruto del Espíritu Santo no es para embellecer tu vida. No es como para poder entender, pues es que como que el amor sí me acomoda y sí es algo que necesito, sino es algo que finalmente esto funciona para una marca y un modelo, pero el fruto del Espíritu es para que todo el pueblo podamos tomar como evidencia algo que viste y embellece el nombre de Dios. Y no en algo que dices tú, pues es que como que yo necesito paciencia, entonces yo necesito más fruto del Espíritu en paciencia. No, es una unidad. Y por eso, cerrando el tema, así la palabra de Dios es la que nos concede y nos es dada para que entendamos unidad y que nada se queda afuera. Y porque el amor de Dios es tan alto, tan bajo, tan ancho, que nada se puede salir de él, pero es algo que nos ha sido dado como una unidad. Y no es algo que nada más es así, pues me lo voy a poner y entonces ya me veo bien, no. Sino que es algo que al ser derramado sobre la iglesia, su espíritu, a cada uno de nosotros nos viste de forma nos da la posibilidad de entenderlo de forma que nosotros ni siquiera lo entendemos, sino que es Dios quien se perfecciona a través de nuestra debilidad y es Dios quien se glorifica cuando el Espíritu, cuando el fruto del Espíritu es dado. ¿Dónde estás tú hoy? Buscando que la palabra de Dios te embellezca, buscando que el fruto del Espíritu así te vista bien, o dejando que Él sea el que te nutre, que sea Él el que te habla, que sea Él el que señale dónde está lo que tú y yo necesitamos cambiar. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar, por favor? Mi Dios, como pueblo, hoy queremos adorar tu nombre. Hoy queremos decir, así sea, todo lo que tú nos has dado en tu palabra. Y gracias, Padre, porque en medio de la congregación, tu palabra hasta el día de hoy sigue siendo escuchada, sigue siendo entendible. Y hoy te pedimos, Padre, que lo que tú nos des de aquí a la eternidad, de aquí al día en el que estaremos frente al trono y el coro celestial, así que hasta ese día, Señor, lo que está en tu palabra nos alcance. Porque de eternidad a eternidad tu palabra sigue teniendo hoy vigencia. Y hoy te pido, Señor, que podamos entender que lo que tú quieras decirnos hoy, podamos poner atención y que hoy, Padre, aquellos pecados, aquellas cosas que nos son ocultas, así nos sean reveladas, Señor, porque hoy queremos ponernos a cuentas, porque hoy queremos pedirte perdón, porque hoy queremos así pedir, Señor, que como un solo cuerpo podamos responder y podamos ver que el fruto del Espíritu sigue siendo algo que hoy entre nosotros te glorifica a ti, porque así en tu Espíritu es que podemos amar, podemos tener paz, podemos tener paciencia, podemos tener mansedumbre. Pero Señor, yo te pido hoy que si alguno entre nosotros está sediento, así que pueda hoy escuchar la invitación que Jesús en el último día de fiesta de tabernáculos, así el que tenga sed venga a mí y beba. Y hoy queremos presentarnos así, Señor, para decir, estoy sediento y quiero beber de esa agua que sacia, quiero beber de esa agua que así nutre, pero también quiero beber de esa agua para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y así poder amar a los que están a nuestro alrededor, así poder tener paciencia con el que no tenemos paciencia, y así poder ponernos a cuentas y presentarnos delante de ti sin nada que nos avergüence. Entonces, gracias, Padre, por esta tu iglesia y gracias porque tenemos a bien el poner nuestra atención en tu palabra y hoy pidiéndote otra vez, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo entre nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.